Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes de noviembre, en el que se cumple un mes exacto de la riada letal en Valencia. Hasta allí se ha desplazado mi compañera Pilar Cisneros para contarte cómo está la situación sobre el terreno un mes después. Y ya te adelanto que la situación no está como debería estar. Luego hablaremos de eso. Pero este viernes nos habla también de otras cosas. Nos habla de luces de Navidad, de compras en el Black Friday y de declaraciones en los tribunales. De una declaración en concreto. Al filo de las 10 de esta mañana aparecía Juan Lobato en la Plaza de las Salesas, donde, como sabes, se levanta el Tribunal Supremo. Acudía solo, porque los testigos no disponen de asistencia letrada, con traje gris, con gesto serio. Estrechó la mano de alguien que se la tendía desde el interior del coche que lo había traído hasta allí y se dirigió con paso rápido a la entrada, donde saludó a los guardias, a los agentes de policía. En la mano llevaba una carpeta blanca y roja con el logotipo del PSOE. En esa carpeta todos sabemos lo que hay. Hay una bomba, un artefacto explosivo, metafóricamente hablando, a punto de ser colocado en los cimientos de la Moncloa. Es decir, en esa carpeta estaba el acta notarial que documenta su conversación con la asesora que le filtró la información confidencial contra el novio de Ayuso, para que Lobato la usara políticamente en la Asamblea de Madrid. En esa carpeta, por tanto, estaba la prueba del origen compartido del delito por el que ha sido imputado y será probablemente condenado e inhabilitado el fiscal general Álvaro García Ortiz. Es la prueba de que la filtración ilegal provino de la Moncloa, a cuyo servicio, de quien depende, trabajaba la Fiscalía. Una sucia operación de Estado que violó el derecho a la privacidad de un particular y que involucra directamente al gabinete de Pedro Sánchez. Ya solo nos falta saber cuántas personas más de su círculo más estrecho de confianza acabarán imputados por esto. Puedes apostar a que Pilar Sánchez Acera, poderosa fontanera de Ferraz y de Moncloa y jefa de gabinete del entonces jefe de gabinete de Pedro, Óscar López, va a ser imputada también. Y de ahí para arriba.
Pues nada, todo contestado, acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí. Y nada, van a hacer un volcado análisis. Pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
Así me gusta. Ojalá todos los socialistas con la ley y la verdad por delante. Como testigo, Juan Lobato tenía la obligación de decir la verdad. Pero yo añadiría que tenía también el deseo de decir la verdad. Y con mayor libertad, además, después de haber dimitido del cargo de líder de los socialistas madrileños. Que Juan Lobato conoce y respeta los límites de la ley mucho más que García Ortiz y que Óscar López es algo que ya demostró cuando se fue en secreto al notario a dar fe de su resistencia al delito en el chat con la fontanera mayor de Moncloa. Y es ese escrúpulo legal el que lo ha condenado a ojos de su partido, donde hoy es un traidor por el único motivo de negarse a delinquir tan alegremente como el resto de sus compañeros. ¿Es verdad que acabó usando la información reservada del novio contra Ayuso en la Asamblea? Pero gracias al acta notarial, confía en salvar el pellejo en términos judiciales. De momento, como has escuchado, se libra de la imputación y solo ha tenido que depositar su móvil en el juzgado para el volcado. Pero en términos políticos, claro, ya está muerto. Porque para sobrevivir hoy en el PSOE de Sánchez hay que estar dispuesto a abrazar la imputación con entusiasmo, como demuestran Begoña, el hermanísimo, el fiscal general, el ex número 2 Ábalos, el asesor Coldo, el líder del partido Murcia, el líder del partido en Extremadura, en fin, entre otros ilustres socialistas, todos imputados. Hoy arranca en Sevilla el Congreso del PSOE para cerrar filas y aclamar al gran timonel. Pero por debajo de los aplausos norcoreanos, ese auditorio se va a parecer mucho a una escape room, con la cúpula tratando de zafarse del cerco judicial. Y un apunte gracioso para finalizar. El portavoz socialista que sustituirá a Lobato se apellida Celada. Para Celadas, la que le tendieron a Lobato primero. Y la que él ha atendido hoy a Moncloa delante de un juez.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros desde Valencia.
Sí, como que el Euribor sigue dando alegrías, el diferencial cierra noviembre en torno al 2,5%, punto y medio debajo de los niveles de hace un año y el mayor recorte de los últimos 15. Los hipotecados variables que tengan revisión pagarán 126 euros menos de media al mes, 1.500 euros menos al año. Y contamos que mañana tendrá lugar la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de San Feliu de Llobregat, el dominico Xavier Gómez. Hasta el responsable del Departamento de Migraciones en la conferencia, hasta ahora responsable del Departamento de Migraciones en la conferencia episcopal. Una ceremonia que se podrá seguir a partir de las 11 de la mañana por 13 Televisión.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes. Lamine Yamal vuelve al Barça.
Sí, señor. Después de varios partidos fuera por lesión, Lamine Yamal regresa para el partido de mañana ante Las Palmas, Elena Condis.
En principio como suplente, también volverá Ferran. La baja de Casado por sanción la cubrirá Gavi por delante de De Jong. Flick reconoce que De Jong debe recuperar la confianza.
Ahora tiene que recuperar la confianza. Sé que para él es muy importante sumar minutos. Tenemos que ver su 100%. Yo busco el mejor 11 posible, por eso no tiene tantos minutos, pero volverá, seguro.
El Barça, por cierto, celebra esta tarde el 125 aniversario del club con un gran acto en el Liceu. Y en el Real Madrid, buenas noticias. Mbappé, Bellingham y Ibrahim han pasado pruebas, están disponibles para el domingo ante el Getafe y Rodrigo, informa a Melchor Ruiz, ya trabaja con el grupo.
Bueno, más gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ha pasado un mes de la Dana, pero en realidad la Dana no ha pasado. No te voy a decir que todo está igual que aquel 29 de octubre, pero sus efectos siguen muy presentes, demasiado presentes. Podría lanzarte ahora una batería de datos sobre los estragos que causó la riada en cifras, en porcentajes, pero lo importante siguen siendo las personas. Hablamos de 222 fallecidos, todavía 4 desaparecidos y casi 900.000 afectados, personas que poco a poco han ido pasando del shock al duelo para llegar ahora a la indignación, al hartazgo por el cansancio y porque las ayudas prometidas no acaban de llegar. Agradecidos, eso sí, siempre agradecidos a la solidaridad que siguen demostrando los españoles. En este mes nunca hemos dejado de mirar a Valencia en este programa, en Mediodía COPE, y hoy este programa vuelve allí a través de Pilar Cisneros. Buenas tardes, Pilar, ¿dónde estás?
Hola, ¿cómo estás, Jorge? Pues estoy ahora mismo en Catarroja, concretamente en la calle Huelva. Estoy en una clínica dental, la de María Melguizo. Antes de llegar aquí, he pasado por Paiporta. Porque en Paiporta sí que estuvimos también los de Mediodía COPE hace unas 3 semanas y media, ¿verdad?
Sí.
Pocos días después de la Dana. Los cambios, bueno, ya no hay barro, efectivamente. Hay una película, eso sí, totalmente marrón por todas partes, que eso no se va a quitar, me parece, a mí en meses. Como nos contaba, por ejemplo, también ayer Esposito, es verdad que el barro se ha convertido en polvo, pero en mucho polvo. Es que es verdad que hay zonas que tienes que ponerte la mascarilla porque si no casi no se puede respirar. Se han levantado los coches que todavía permanecían en las calles, los enseres que estaban en las calles se han retirado, pero aparte de eso poco más. O sea, los negocios siguen destruidos, la mayor parte de ellos, y los que consiguen empezar a rehabilitarse y están dispuestos a abrir la persiana en 3 o 4 días, te aseguro que han hecho una labor heroica, heroica durante este mes. El resto, inutilizados, destruidos. Vamos, que no se puede ni tomar un café. Tampoco se puede tomar un café aquí en la zona que estoy, en Catarroja, ¿eh? Eso me lo confirma María. María, ¿quién es? Bueno, María es la dentista, María es la odontóloga, es la dueña de esta clínica. ¿Cómo estás, María?
Pues mal. Es que solo con oíros otra vez vuelvo a recordarlo todo.
Fíjate que María había estado súper entera, ¿eh? Hasta hace un momento, Jorge, me ha estado contando todo lo que ha pasado, me ha enseñado cómo está la clínica. Bueno, a ver, María, que os habéis pegado una paliza a limpiar, ¿eh?
Sí, sí.
Porque la clínica... Que si es verdad, fíjate, es una cosa súper curiosa, porque tiene dos escalones de entrada. Yo creo que esto es casi un metro. Para entrar en la clínica, ¿qué dices? Oye, pues esto está a salvo, ¿no?, de una riada, porque con esta distancia a lo que es la acera... No, no, no. Claro. Por eso cuando entras, el agua ves que está como a un metro y pico, que dices, bueno, comparado con algunas casas y tiendas que he visto en otras zonas, como en Paiporta, que está a 2,40 metros, parece poco. No, claro. Es que hay que ver lo que tuvo que saltar el agua para entrarte en la clínica. Sí.
A nosotros nos rebosó por el váter.
Es increíble. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues te ha inutilizado todo el material.
Todo.
Todo, todas las sillas de dentista, todo lo que tienes.
Claro,
¿cuántos años hacía que habías montado la clínica?
2.
¿Cuánto dinero habías pedido al banco?
80.000 euros.
¿Qué es lo que tienes que seguir pagando?
Sí.
Religiosamente.
Exactamente.
Porque además, ¿qué pasa con esa hipoteca?
Pues que hemos pedido la moratoria, como mucha gente lo ha hecho, y al tener la casa de mi padre, que es el aval en Madrid, pues no... No
sirve.
No sirve.
Porque la balista está en Madrid, no te sirve.
Exacto.
No puedes pedir la moratoria.
No está en zona afectada. Es lo que nos han dicho.
Como tú no estás afectada, ¿verdad? Ni tienes,
exacto,
que devolver los 80.000 euros de tu bolsillo.
Eso es.
Oye, te puedo preguntar. Esto es una indiscreción, lo sé, no, pero es que me lo has contado antes. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta?
1.000 euros.
1.000 euros.
Sí.
Porque, claro, durante estos 2 años, digamos que tú ibas cubriendo gastos.
Claro, yo empecé sin cubrirlos, me ayudaba mi padre. Y luego, cuando ya empecé a cubrirlos, que era ahora, pues aún no me llevaba un sueldo, mi marido está en paro. Entonces, pues lo que él gana y los 1.000 euros que tengo yo en la cuenta. Obviamente el colegio de mi hija lo paga mi padre, claro. Si no, no podría ir al colegio.
Cuando tú llegaste aquí, porque tú saliste, porque tu marido te avisó, oye, vete de ahí que viene una riada,
sí,
tremenda, te fuiste pronto esa tarde,
sí,
de hace un mes.
Sí, de hace un mes.
De hace un mes. Y cuando volviste allá, sí, te dije, está todo fatal, pero fíjate, la persiana de mi clínica está intacta.
Sí, sí, me llamaron los vecinos toda la noche.
¿Y
María,
tu
persiana? Perfecto. De hecho, nosotros decíamos, no nos habrá entrado mucha agua por el metro que dices.
Claro.
Pero a mí,
¿y cuándo abriste?
Pues cuando abrí... La verdad es que es como que te estaba contando. Al principio estaba como en una película.
Como en shock.
Yo, cuando abrí, dije, bueno, pues como todo el mundo, no pasa nada, chicos, venga. Y empezamos a limpiar, a limpiar, a limpiar, a quitar fango, hasta lo que te he contado. Cuando entré en mi despacho y me desmontaron los muebles y me cogieron la foto de mi hija, pues ahí me di cuenta que sí que pasaba. Que no tenía nada. Y que a mí con un palmo de agua los sillones no me funcionan. O sea, que da igual.
O sea, que tú mantuviste el tipo, fíjate,
sí,
hasta
ayudando
que,
a todo el mundo.
Hasta que de repente sacaste del armario, o sea, de la estantería, la foto
la
de tu
foto
niña.
De mi hija.
Y ahí te derrumbas.
Sí, porque es como... O sea, era lo que me mantenía aquí viva. Porque yo trabajaba de 9 a 9 y no la veía. Entonces, ver esa foto de mi hija era como lo que yo tengo que luchar. Yo tengo que estar aquí para salir adelante por ella. Y ver esa foto que no está aquí, pues... No tengo nada por lo que luchar, porque no tengo nada.
Que sí, mujer.
O sea...
Pero sí, fíjate, mira lo limpia que tenéis ya la
claro,
finca.
Claro, sí, sí. La para finca, un mes.
La clínica. Tenéis los ventiladores puestos,
sí,
enfocando sobre todo los sillones de dentista.
Eso
para
es.
Que se sequen bien los circuitos, a ver si pueden volver a funcionar.
Sí, a ver si de 3 hacemos 1 y por lo menos puedo empezar.
Puedes
con
empezar.
Uno.
Claro que es verdad que te has encontrado de una forma que tampoco esperabas con otro problema. Jorge se ha encontrado con que resulta que ya han limpiado todo, pero debajo de esta finca hay un garaje muy grande que tiene 2 plantas. La primera planta del garaje sí que la han limpiado, pero la segunda sigue llena de agua y lodo.
Exacto.
¿Y qué está pasando?
Pues que nos han recomendado, como cada vez hay más humedad, no limpiamos la humedad de aquí. O sea, nosotros nos vamos con los ventiladores y al día siguiente volvemos
y
está todo igual. Nos han recomendado que hasta que no vacíen los garajes, esa humedad no va a dejar de subir, con lo cual no podemos rehabilitar el bajo.
Porque tú necesitas trabajar.
Sí.
Cuanto antes.
Pero no puedo trabajar en estas condiciones, claro.
María.
Dime, sí, te está escuchando,
dime.
Te está escuchando, Jorge.
Bueno, primero te mando un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Quería preguntarte, María, ¿qué te dicen los clientes? Porque los clientes siguen ahí y los clientes no los vas a perder y tendrán
pues,
que volver a la clínica.
La verdad es que tengo los mejores pacientes que podía tener nadie. Porque son personas maravillosas que aún ellos habiendo perdido casas, coches, me están ayudando, se están volcando, apoyándome en todo. Y a ver, claro, la situación es que ellos también lo han perdido todo. Entonces, pues que no sé, no, o sea, cuando yo vuelva a reabrir no se sabe cómo van a estar las cosas. Ellos van a poder, o sea, van a intentar hacer de todo lo que puedan. A mí ahora me han dejado un sillón en unos profesores y ellos, pues esta tarde ahora recojo a 4 pacientes aquí en Catarroja, me los llevo, los trato y los devuelvo porque no tienen coche. Pero la verdad es que los pacientes están apoyándome como nunca.
A tope.
¿Y quién es tu interlocutor cuando habláis? Supongo que además los vecinos os asociaréis de alguna forma, os organizaréis para reclamar las ayudas de forma conjunta, de forma que hagáis más presión, más fuerza. ¿Cuál es la autoridad que hace de interlocutor? Porque el gobierno habla de 16.000 millones de euros de ayudas. ¿Dónde está ese dinero?
Ese dinero no lo sé. Nosotros ya hemos pedido todas las ayudas como nos han dicho. Además, los peritos vienen, pero te llaman por videollamada, o sea, no vienen. Los ayuntamientos también hablan, pero vamos, nada, lo pedimos todo por internet.
Pero si has podido tramitarlo por internet.
He tramitado todo por internet, sí.
Con firma digital y todo.
Sí, eso es.
Que si no llegas a tener firma digital y nada. No sabes hacerlo, es un lío.
Bueno, yo a mí porque me lo hacen mis abogados, no tengo ni idea.
O sea, que
abuelitos y todo eso que no sepan no lo están haciendo, claro.
Y de dinero contante y sonante ni un euro, ¿has visto?
Lo único que he visto es la ayuda de Juan Roche.
Bueno, esto es una cosa que se repite mucho.
Sí. Vale.
Yo estoy flipando con esto porque, sinceramente, es que no sé qué pensar, Jorge. Que un empresario privado, o sea, le esté pintando la cara de esta manera a todas las administraciones, a todas, de esta manera.
Para que luego le monten campañas ideológicas.
No lo sé,
pero el dinero acabará llegando, María, ya verás. Hay que tener un poco de fortaleza. Sé que es difícil y fácil desde Madrid pedir esto, pero acabará llegando. Te voy a mandar un beso muy fuerte, María, y vamos a seguir muy pendientes, en concreto de tu clínica, para seguir contándolo en Mediodía Cope.
Es que es muy joven, tiene muchas ilusiones, que estoy convencida que las va a conseguir cumplir.
Sí,
y vamos a estar. Mira, nosotros vamos a estar aquí los medios para seguir escuchándoos, de verdad, y contando lo que os pasa.
Muchas gracias.
Vale, te voy a dar un abrazo en nombre de todos, porque él te lo ha mandado, Jorge, desde el estudio. Yo se lo voy a dar desde aquí. Sí, sí, venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Ánimo.
Me sumo.
Gracias.
Y te mando un abrazo muy fuerte, María. Gracias,
muchas
Pilar,
gracias.
De corazón, ¿eh? Ahora te dejo y nos quedamos con tu COPE más cercana. Pero antes, una mención de HSN.
El Black Friday de HSN es el mejor Black Friday de la historia, con todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y escucha, HSN regala creatina Creapure por compras a partir de 45 euros. Consulta las condiciones en su página web hsnstore.com y ya lo sabes, HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hoy en el Black Friday de Alena Flelu, disfruta de un 80% de descuento en todas las monturas de todas las marcas. Corre, ven o reserva tu descuento online. Solo hoy, solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo, que sé que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros a 19,99 euros el kilo. Hasta el 1 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
El mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Mi Conta es el programa de contabilidad de Monitor Informática que incluye la contabilidad general, analítica y sociedades, con el mejor servicio de asistencia técnica del mercado y una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá. Porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como un televisor Samsung 4K de 55 pulgadas a un precio imbatible de 549 euros. El mejor precio garantizado. Hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba de terminar hace unos minutos la reunión entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Madrid para conseguir el plan definitivo de movilidad una vez que comiencen las obras de soterramiento de la A5. Parece que hay un acercamiento, un acuerdo entre ambas administraciones que se han acercado a esta reunión pues con otro talante, un talante mucho más positivo. Siguiendo este encuentro, esta reunión, ha estado Ana Presmanes. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué es lo que se ha acordado.
Bueno, mira, lo más importante, lo fundamental, el 15 de enero se va a cortar definitivamente ese tráfico de la A5, no a finales de diciembre, como estaba previsto. Y para ello, el principal acuerdo al que se ha llegado es el refuerzo en un 25-30% en las líneas de cercanía, sobre todo en la C5. Se va a estudiar, eso sí, si ese refuerzo se va ampliando a otras líneas como la C3 o la C4. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Vamos a seguir trabajando, vamos a reprogramar los trabajos, apenas 2-3 semanas de retraso de la obra. Lo que vamos a hacer es reprogramar algunas actuaciones que podemos hacer durante esas 3 semanas para que no sufra retraso el calendario final de la obra.
A partir de aquí, Mónica, va a haber muchas reuniones internas. De hecho, la próxima semana va a haber otra más, porque dicen que lo más importante a priori es ir trabajando y seguir en ese plan de movilidad, pero sobre todo del transporte público, porque lo primero que se va a hacer el día 15 de enero, como hemos dicho, es cortar esa A5 para poder avanzar en esas obras del soterramiento tan importante en la ciudad de Madrid.
Claro, y se deja la gratuidad de la R5 para más tarde, ¿no?
Sí, no ha habido ningún avance. De hecho, nos dicen que no, que realmente es que hoy, en la reunión que se ha mantenido aquí en el Ministerio de Transportes con el Ayuntamiento de Madrid, no estaba encima de la mesa, que lo importante es avanzar exactamente en ese plan de movilidad del transporte público, y ahora esa es la prioridad. De hecho, no se ha tocado. La próxima semana habrá esa próxima reunión interna y yo creo que irán avanzando también en los planes alternativos, también en los dónde llegan los autobuses interurbanos, que es otro punto importante porque también afecta a muchísimos municipios de los alrededores de Madrid. Y vamos a ir poco a poco, pero sobre todo ese comienzo de obras y ese corte el 15 de enero, porque dicen que además en las fechas en las que estamos, ya están metidos en Navidades, bueno, pues un par de semanas, no van a cambiar para nada los planes de finalización de todas estas obras.
Estupendo, muchas gracias Ana Presmanes por esa última hora desde el Ministerio de Transporte. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es ya la 1:23, nos toca irnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos estamos pendientes de tráfico en aumento de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 a su paso por Pinto y A5 en Alcorcón. Mucha precaución ya. Se complican también las salidas en la 3 en Rivas, en la 42 en el entorno de Getafe y en la 6 a su paso por Las Rozas de Madrid, ya en la M40 en Coslada hacia la carretera A3.
Gracias, Alejandro. Enseguida te hablo de los mejores seguros de salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Llega el Black Friday, el momento perfecto para renovar tus dispositivos eléctricos y electrónicos. Pero este año, no solo cambies lo viejo por lo nuevo. Da una segunda vida a todos esos dispositivos que ya no usas, reciclando tus aparatos eléctricos y electrónicos en alguno de los puntos limpios que el Ayuntamiento de Madrid pone a tu disposición. Entra en madrid.es/puntos limpios y encuentra tu punto limpio más cercano. Reciclar tiene su punto y está más cerca de lo que piensas.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre donando un juguete nuevo
que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad.
Juntos conseguiremos juguetes para todos.
Más información en todosconjuguete.com.
Esta Navidad, la ópera y la guitarra española se dan la mano en una velada musical única. El 18 de diciembre, la voz de Marina Monzó y la guitarra de Pablo Sainz Villegas homenajean a nuestro país como inspiración de obras maestras. Una velada única con piezas de Albéniz, Tárrega, Mozart o Falla, entre otros. Ecos del alma, en una Navidad española. 18 de diciembre. Entradas de 12 a 50 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Al envejecer, el riesgo de caídas aumenta y por eso los traumatólogos recomiendan a las personas mayores de 65 años pues hacer ejercicios al menos 3 veces por semana para fortalecer las articulaciones, los huesos, los músculos y tendones. Ignacio Ibanco es el director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguro de salud, vida y ahorro. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Es importantísimo, ¿verdad?, la actividad física para mejorar nuestra salud.
Pues así es, caminar o al final realizar ejercicio, ¿no?, de alguna manera, de alguna forma, siendo caminar la menos lesiva, sobre todo para a partir de los 65 es recomendable, y más si la unimos a, como dices, tener hábitos saludables, porque va directamente a mejorar nuestra calidad de vida. Como sabéis, desde Nara Seguros animamos a todos nuestros mayores de 60 años a que tengan un buen plan de ejercicio y combinarlo, si es posible, con un plan de salud privado al que poder acudir en cualquier momento cuando lo necesiten. Y por eso los planes pensados por y para ellos, que además os recuerdo que estamos en tiempo de promociones.
Qué bien, qué bien. Bueno, te estás refiriendo a vuestro seguro de salud Nara Senior. Cuéntanos más detalle de esas promociones.
Pues mira, el Nara Senior, que ahora también daré más detalles de lo que tiene, ahora está con un 25% de descuento el primer año, más un año de suscripción gratuita a otro producto que se suele contratar junto con el Nara Senior de forma muy habitual, que es el Plan Vida Sana, un año gratis, 25% de descuento en el Plan Vida Sana, y aparte sí, contratas otro producto dentro de la compañía, un 10% adicional en esta primera anualidad.
Qué bien. Bueno, Ignacio, pues cuéntanos algo más de Nara Senior.
Pues Nara Senior es nuestro producto de salud privada para los mayores de 60 años, sin límite de edad y sin cuestionario médico para contratarlo. Incluye acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas al año a especialistas médicos, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico, atención de urgencia 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional, y que con el 25% de descuento, que está ahora mismo en promoción, queda en tan solo 16,50 € al mes, más el Plan Vida Sana, que entre otras cosas tiene reembolso de gasto farmacéutico de 80 euros al año y más de 70 servicios dentales incluidos.
Madre mía, no hay quien de más que vosotros, Ignacio. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
pues lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchas gracias. Buen
adiós.
Puente.
Adiós, Ignacio. Y te cuento también que el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, va a ser el nuevo portavoz del grupo parlamentario tras la dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE en Madrid, quien aún se mantiene como diputado dentro de la Cámara madrileña. El grupo socialista ha entregado este viernes el escrito a la mesa de la Asamblea. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que sigues en Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ya ha entregado su teléfono móvil al juez del Tribunal Supremo que investiga si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, filtró ilegalmente un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, admitía dos delitos fiscales. También ha aportado las actas del notario ante el que depositó los mensajes, el chat con la asesora de Moncloa. Lo aseguraba el propio Lobato a la salida del alto tribunal.
Pues nada, todo contestado, acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí. Y nada, van a hacer un volcado análisis. Pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
Y la asesora de Moncloa, que ayudaba a la esposa del presidente a recaudar fondos para su cátedra universitaria, Cristina Álvarez, se va del Senado sin decir ni palabra tras acogerse a su derecho a no declarar, ya que no está imputada. Lo hace 20 días antes de tener que comparecer como testigo ante el juez en el caso Begoña Gómez y tras escuchar a senadores como el popular Alfonso Serrano, acusándola de complicidad.
Usted ha solicitado dinero a un patrocinador de una cátedra que dirigía Begoña Gómez y ha gestionado el registro del polémico software que no aparece y porque la esposa del presidente también ha sido imputada. Y para ello se ha servido de medios del Palacio de la Moncloa que pagamos todos los españoles. Usted podía salir hoy de aquí como víctima o como cómplice y usted ha elegido. Como defensora de su integridad o defensora de los Kitchener de Moncloa y usted ha elegido. Yo la entiendo. A los disidentes Sánchez los purga.
Y el hombre detenido en Linares, Jaén, acusado del infame asesinato de un niño de 2 años, hijo de su pareja, cuenta ya con numerosos antecedentes policiales y salió de prisión hace 4 meses. El hermano gemelo del bebé fallecido, asesinado, está ingresado grave, aunque su vida, por fortuna, no corre peligro. El detenido aprovechó la ausencia de su pareja en la vivienda para golpear con violencia a los 2 bebés. No existían denuncias previas por maltrato contra el presunto agresor.
Y llevamos ya días viendo carteles de descuentos en los comercios, incluso en las farmacias, pero hoy es oficialmente el Black Friday, una jornada que 3 de cada 4 consumidores aprovechan para hacer las compras navideñas. El gasto medio este año rondará los 200 euros según la OCU, y algunos ya se lo han gastado.
Nada, sí, porque no necesito nada ahora mismo, no voy a comprar.
Bueno, si vemos, sí, si vemos algún descuento, sí. Que sea buen descuento.
Sí, ya estamos comprando unos pantalones, el 30%.
Sí. Sí, muy bien, el 40%. Sí, sí, lo ojeo primero y después pues lo vengo a comprar. Sí, sí, a primera vista.
Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 29 de noviembre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Recientemente conocíamos que Carlo Acutis, el joven que falleció en 2006 a los 15 años y que fue beatificado en 2020, va a ser declarado santo por el Papa Francisco durante el jubileo de los adolescentes, el último fin de semana del próximo mes de abril en Roma, convirtiéndose así en el primer santo millennial de la historia. Bueno, pues en la Archidiócesis de Madrid contaremos con tres lugares que van a ser lugar de devoción de este joven. Se trata de la parroquia de Santa María de Caná de Pozuelo, el centro diocesano Santa María de la Cabeza y la parroquia San Eulogio en Vallecas, como nos cuenta el delegado episcopal para las causas de los santos de Madrid, Alberto Fernández.
Tres capillas, iglesias de nuestra archidiócesis, va a haber una reliquia de San Carlo Acutis. El primero de estos lugares es el Centro Juvenil de Santa María de la Cabeza, vinculado a la DELEJ, a la Delegación de Infancia y Juventud. También habrá una reliquia en el Colegio Diocesano de San Eulogio, que está vinculado a la parroquia. De hecho, la reliquia se encuentra en el templo parroquial. Y el tercer lugar en el que habrá una reliquia de San Carlo Acutis será en la parroquia de Santa María de Caná. Son lugares especialmente vinculados a la infancia, a la juventud, porque los santos son modelos e intercesores. Son una ayuda en nuestra vida de fe, un modelo, un ejemplo, un estímulo, y también rezan por nosotros, interceden por nosotros para que como ellos alcancemos un día también la meta.
De hecho, la parroquia San Eulogio en Vallecas, como decía Alberto, ya cuenta con la reliquia desde hace meses. Está estrechamente ligada al colegio diocesano del mismo nombre y fue desde el centro escolar desde donde se realizaron las gestiones pertinentes para la obtención de esta reliquia. A principios de este curso hicieron una celebración con los alumnos en la que expusieron la urna relicario con un cabello de Carlo, un resto directamente de su humanidad. La ceremonia estuvo presidida por el delegado de enseñanza de la diócesis, José Luis Guzón, acompañado del párroco Quique Cabrera.
Para chicos de secundaria, ¿no? Y para los alumnos, ¿no? Y bueno, para los chicos adolescentes, jóvenes, ¿no? Pues es una figura, Carlo Acutis, pues tremendamente atractiva, ¿no? Y tremendamente fresca y atrayente, porque bueno, pues que es un chico exactamente de su misma edad cuando él pues falleció, se encontró con el Señor a los 15 años, ¿no? Que fue la breve vida de Carlo Acutis.
Carlo, con una vida breve pero muy atractiva y apasionante en la que se acentúan dos dimensiones: su amor por Jesucristo en la Eucaristía y la caridad concreta con los más pequeños y pobres, que vivía en Milán. Junto a la urna, en esta parroquia se ha colocado un cuadro del joven Beato, situado bajo el cuadro de San Eulogio, algo que al párroco le parece especialmente significativo. Dice que es un bonito contraste entre un mártir del siglo IX y un chico con polo y vaqueros, una imagen muy cercana, mostrando así que la santidad no se ha quedado relegada a la Edad Media. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid ha visitado esta semana el Colegio Arzobispal, donde mantuvo un encuentro con alumnos y profesores cercano y familiar en sintonía con el espíritu del centro. Una familia que trabaja siempre por un clima de confianza. El cardenal Cobo animaba a los chicos a creer en sus sueños, como hizo San José. También su esposa María estuvo muy presente en ese día en el que además se celebraba la fiesta de la Milagrosa, como nos cuenta el formador de este colegio, Iñaki Errasti.
Justo la medalla milagrosa a todos los alumnos y profesores, pues después de bendecirlas. Ha sido un gesto muy bonito y muy paternal por su parte. Así que ha sido una mañana pues de bendición para el colegio y estamos muy agradecidos a nuestro pastor, a nuestro padre y pastor, por dedicar su tiempo y sus palabras a este pequeño rincón de la Iglesia de Madrid, pues que tanto le quiere y le aprecia.
En coordinación con la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Madrid, 15 voluntarios de Jóvenes Madrid van a partir hoy desde la parroquia San Juan de la Cruz a las 5 de la tarde hacia Valencia para estar el fin de semana en Catarroja, ayudando a familias afectadas por la dana. Entre ellos se encuentra Juan Ramón Llorca, valenciano, que vive en Madrid y que ha acudido ya en varias ocasiones durante este tiempo a la zona siniestrada como voluntario.
Ayudando a personas mayores, gente con poca movilidad, embarazadas también nos han dicho, y que las tareas las organiza la Delegación de Jóvenes de Valencia. Nos quedaremos en una parroquia que se llama Santiago Apóstol, que está en Valencia, y bueno, y todo el material, epis, botas, monos de trabajo, pues que también nos los dejarán allí.
La parroquia Santa María del Silencio acogerá mañana a las 5:30 de la tarde la vigilia por la comunión con el lema Un Solo Corazón, organizada por la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, de la que nos habla uno de sus miembros, Víctor Manuel García.
Nos volveremos a reunir para pedirle al Padre que nos ayude a tener un solo corazón, un corazón creyente y esperanzado, un corazón unido en lo más íntimo de nuestra fe. Queremos ser un pueblo unido, donde todos, por muy diversos que seamos, tengamos cabida y contemos y contribuyamos a hacer posible esta Iglesia. Oremos unidos y busquemos aquello que nos une. Hagamos posible esta comunidad creyente, profundamente vinculada en lo esencial, en el amor a Dios y al prójimo.
Con la llegada del frío empieza un tiempo especialmente difícil para las personas que viven en la calle. Un año más el Servicio Amigos de la Calle de la Comunidad de San Egidio reparten estas noches especialmente frías, cena caliente, ropa de abrigo, sacos de dormir y mantas que van a poder donarse durante estos días. La entrega debe realizarse en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en la calle 2 de Mayo, los lunes y martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de miércoles a sábado de 6 y media a 8 de la tarde. Carlos Trujillo es miembro de la Comunidad de San Egidio.
Hacemos un llamamiento a que no solamente les demos esta ayuda material, sino que nos paremos, nos detengamos ante sus vidas y no nos resignemos ante la cultura del descarte que deja a tantas personas en nuestra ciudad en esta situación de pobreza, de marginación y de descarte.
Y un asunto más, la Fundación Padre Arrupe va a celebrar este domingo a mediodía su concierto de Navidad en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Gracias a su ayuda, 1.800 niños reciben una educación de alta calidad en El Salvador. Contarán, como es habitual, con la Orquesta Metropolitana de Madrid dirigida por Silvia Sanz. Las entradas se pueden adquirir en la web de la Fundación Padre Arrupe y también en El Corte Inglés. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del acto celebrado esta semana en la Universidad Complutense, la jornada Una Nueva Política para un Mundo de Cambio. Ya mismo hablamos de todo ello con uno de sus reconocidos participantes aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado. Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Atención, atención. Llega diciembre.
Como mola.
Llega diciembre cargado de ilusión, de momentos para compartir. Y este fin de semana, también de fútbol.
¡Empezamos!
Este sábado, Barcelona-Las Palmas, Valladolid-Atlético de Madrid. Y el domingo, Real Madrid-Getafe.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado malo.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 29 de noviembre.
La Iglesia de Madrid quiere aportar un granito de arena. Un granito de arena a hacer eso que se llama la buena política. ¿Y qué pasa? Por la necesidad de revertir la desafección, de revertir ese escepticismo hacia lo público, un granito de arena que quiere incentivar la participación de los ciudadanos y que quiere implicar a los jóvenes en la construcción de su futuro.
Es el cardenal José Cobo durante su intervención esta semana en la jornada Una nueva política para un mundo de cambio, celebrada en la Universidad Complutense, donde se reflexionaba sobre el impacto social y político desde la perspectiva ética y cristiana. Reclamaba el arzobispo de Madrid una política al servicio del bien común. En la mañana del martes se celebraba ese encuentro entre líderes y académicos y ya por la tarde un acto formativo, una mesa redonda, un diálogo para el bien común. Además, en el transcurso del encuentro se presentó la Academia Internacional de Líderes Católicos. Vamos a charlar de todo ello con el ex eurodiputado y presidente de este organismo, el señor Rocco Buttiglione. Hola, Rocco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me refería a ese lema en torno al que se unieron, que reflexionaron, esa nueva política para un mundo de cambio, un mundo con muchos desafíos, desde varias guerras abiertas, el incremento de la desigualdad. Es, por tanto, Rocco, momento de trabajar, ¿no?, desde esta buena política para luchar por ese futuro digno.
Vivimos en todo el mundo una grande crisis de la democracia. La crisis es el resultado de un divorcio. Hay un divorcio entre clases dirigentes y pueblo. Vivimos en un mundo complejo. Las clases dirigentes tienen la cultura de la complejidad, entienden cómo funciona este mundo complejo, pero utilizan en muchos casos ese conocimiento para el bien suyo y no al servicio del pueblo. El pueblo se siente abandonado y está listo a seguir el primer tío que pasa, imaginando soluciones fáciles y equivocadas a problemas difíciles y complejos. En esta situación, ¿qué queremos hacer? Necesitamos educar una nueva clase dirigente que tenga entrañas de pueblo, corazón de pueblo, sí, y cabeza de cultura de la complejidad. Y eso es, creo, la tarea de la Iglesia hoy. El bautismo nos implica a construir pueblo. Y el pueblo se construye con una unidad entre el que lidera y la masa de la gente. El ideal democrático es que todos sean líderes. Sabemos que no es posible, pero cuanto más hay una cultura política difundida entre el pueblo y cuanta más gente participa del proceso de la decisión política, tanto más nos acercamos a ser una verdadera democracia.
Es muy importante el que existan encuentros de este tipo, especialmente, claro, en estos tiempos, además de polarización, de crispación social. Habla el Papa de la necesidad de generar, ¿no?, ese acompañamiento de católicos que participen en la vida política, personas que entienden, además, pues es como un servicio, ¿no?, que requiere ese sacrificio, esa entrega. En este sentido, qué importante es sentirse apoyado, ¿no?, y acompañado. Me imagino que esto lo ha vivido usted a lo largo de su vida también, ¿no?
Bueno. Mira, es muy importante, porque los curas muchas veces piensan que los políticos son perdidos, condenados al infierno y no vale la pena de tener una atención pastoral para ellos. Y se recuerdan de los políticos solo cuando necesitan una ayuda por su parroquia. Y por otro lado, es también verdad que los políticos se recuerdan de la Iglesia solo cuando necesitan votos. Hay que construir una relación diferente, una relación fluida, de acompañamiento, de corresponsabilidad. La Iglesia no debe apuntar a tener un partido suyo, pero la tarea de la Iglesia es una tarea sumamente política. Es la política de la construcción del pueblo, no del partido. Hay que despertar en toda la gente el sentimiento de ser pueblo, de ser parte de los unos de los otros, tener un interés activo para el bien de todos. El tema del bien común. El bien común no es una sumatoria de bienes individuales, no es el producto interno bruto, es cosa diferente. El bien común es la conciencia de un hombre que no puede decir yo, no puede determinar su bien propio sin involucrar en su propio bien el bien de su familia, de sus amigos, de su barrio, de su parroquia, de su nación, de Europa, al final de toda la humanidad, ordenadamente.
Claro.
Hay una canción que se cantaba cuando yo era joven, es brasileira. ¿Cómo posso ser feliz si o povo, meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor, eu recusei? ¿Cómo puedo ser feliz sea el pobre que es mi hermano, he cerrado mi corazón y he rechazado de amarlo.
Claro.
Eso, hay que despertar una conciencia de pueblo así.
Queda claro con lo que nos está contando que ha llegado el momento de estar cómodamente esperando, que hay que pasar a la acción, por citar algunos de esos temas que ocupan y nos preocupan también, como la vida, la verdad, ¿no? la dignidad de la persona, la familia, en fin, hay que defender todo ello desde el humanismo cristiano, y es cierto que hace falta cierta movilización, ¿no? Desde el ámbito cristiano en la política, ¿no? Esa nueva generación, que precisamente es lo que pretende también esta academia, de católicos con responsabilidades políticas y sociales.
Sí, hay que educar una nueva generación. Hay también que entender una cosa. Nosotros, sin verdad no hay democracia. Sin verdad cada uno tiene su interés y hace todo lo posible para imponer su interés. Pero también de la verdad se puede hacer una ideología. La verdad cristiana es una verdad que quiere hacerse forma de la vida de las personas. Y por eso se presenta con el método de la libertad y del diálogo. Está claro, en la pelea política yo estoy convencido de tener razón. Siempre he tenido esa convicción. Pero mi mujer, que es una psicanalista, me dijo una vez que los locos son locos, pero tienen buenas razones para ser locos. Y hasta cuando no entiendo sus buenas razones, no puedo ayudarlos. Así, los otros, mis adversarios políticos, por supuesto no puedo pensar que tienen razón, pienso tenerlo yo, pero tienen buenas razones, no son enemigos del pueblo, tienen otro punto de vista sobre el bien del pueblo, y la verdad es una, pero hay muchos caminos hacia la verdad, muchas perspectivas sobre la verdad, y el diálogo es manera para juntar perspectivas y ver una parte más grande de la verdad, tener una verdad más amplia. Por eso debemos tener grande convicción en defender la verdad que hemos visto, pero mucho cuidado en descualificar la verdad de los otros. Mucha preocupación de aprender de la verdad de los otros. Y, por supuesto, juntarla, conjugarla con la verdad nuestra, para construir una verdad de nuestra nación, en que todos puedan sentirse ciudadanos, aunque, por supuesto, cada uno tenga que hacer sacrificios, no pueda pretender imponer su punto de vista unilateral. Esa es la cultura del diálogo. En otras palabras, como dice Papa Francisco, esa es una razón abierta. Piensa saber ya todo.
Es la
que tiene la capacidad de aprender.
Es la mejor política puesta al servicio verdaderamente del verdadero bien común. Rocco Buttiglione, presidente de la Academia Internacional de Líderes Católicos. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias por vuestra invitación.
Pues así hemos llegado a 1:52. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 29 de noviembre. Mira, el martes vamos a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Iglesia se suma a celebrar este día. También la Conferencia, claro, Episcopal Española, desde el área de discapacidad, nos propone como lema "Todos juntos regalamos esperanza". Un lema del que nos habla el párroco de Cristo Rey y coordinador diocesano de la discapacidad de nuestra archidiócesis, Francisco Javier Medina.
Esperanza, sí. Parafraseando al Papa Francisco, en la bula de la convocatoria del jubileo, es lo que el mundo enfermo necesita urgentemente. Cada uno de nosotros y la discapacidad como parte de este cuerpo de Cristo que es la Iglesia, somos llamados a ser testigos de la esperanza. Una esperanza encarnada por el bautismo, mostrando el regalo que es el otro, dando razones para vivir en clave de esperanza.
Pues voy a charlar de todo ello en este espejo con Raquel López, que es la coordinadora de la Comisión de la Catequesis de Personas con Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, hay muchas personas con discapacidad que no han encontrado, ¿no?, su lugar, y esto ocurre sobre todo, entre otras cosas, porque se les ha considerado receptores pasivos en vez de agentes de evangelización en la vida de la Iglesia. Tú y tu marido Jesús creo que lo vivisteis en primera persona, porque sois padres además de niños, ¿no?, con una discapacidad física.
Sí, nosotros tenemos dos jóvenes con discapacidad física, pero es verdad que cuando te nacen los niños, si encima tienen una discapacidad, pues poco tiempo tienes para muchas cosas. Entonces, así de lo último que te acuerdas es de ir a la iglesia. Además, en muchas ocasiones las discapacidades, principalmente las discapacidades psicológicas, cuando llegan a la iglesia se encuentran que le dicen, bueno, ¿para qué necesitan catequesis si ellos son ángeles? Y bueno, pues necesitan catequesis igual que todas las personas, todos tenemos derecho, por el mero de ser bautizados, tenemos derecho a iniciar una vida cristiana. ¿Y por qué no las personas con discapacidad?
Una de las cosas que refleja todo ese hecho de jugar ese papel secundario, si podríamos decir, es que esta pastoral estaba incluida también hasta hace algún tiempo en la pastoral de la salud, y esto, bueno, pues provocaba, ¿no?, un desdibujamiento de esa realidad y por tanto generaba también ese sentimiento de incomprensión, ¿no?, de estas personas de las que estamos hablando.
Claro, estas personas no podemos considerar que están enfermas. O sea, una persona que ha nacido, por ejemplo, con una discapacidad auditiva no está enferma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejarles de ponerles apellido. Son personas y como tales personas debemos de incorporarlas en toda la pastoral que lo requieran, principalmente en la de catequesis. ¿Por qué no puedo incorporar a una persona con una discapacidad en mi catequesis? Ellos les tenemos que quitar de las periferias y volverlos a poner en el centro.
Está funcionando muy bien en nuestra archidiócesis, gracias en parte a ese éxito, pues bueno, pues haber adaptado a sus necesidades específicas que favorecen así el encuentro con el Señor, también esas catequesis. En todo este proceso, Raquel, también es esencial el que trabajen a la par los catequistas, las familias, ¿no?
Claro, la familia nos ayuda muchísimo. Es decir, nosotros podemos tener una persona con discapacidad, pero necesitamos normalmente pues unos padres o unos profesores donde nos digan cómo es más fácil acceder a ellos. A partir de ahí, los catequistas que trabajamos con personas con discapacidad, catequistas de apoyo, bueno, pues ya buscamos los materiales más adecuados para que esa persona conozca a Jesús. En mi caso, yo soy catequista de un grupo de chicos con discapacidad de 17 a 21 años aproximadamente. Yo utilizo los materiales de la Delegación de Catequesis de Madrid, no los que les corresponderían por edad, sino unos un poquito inferiores, que con eso consigo llegar a ellos. En otros casos, ahora mismo tenemos muchísimas ayudas, tenemos métodos de lectura fácil, tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda. Para casos de discapacidades intelectuales más severas, pues podemos contar con el método Naim, que fue creado con una, lo hizo una mamá que tiene un niño con autismo. Tenemos bastantes materiales y, bueno, pues tenemos que conseguir llegar a ellos siempre con la ayuda de las familias. Son muy importantes.
Y hablando de esa formación de la que me refería, de los catequistas, creo que también contáis con ayudas, por ejemplo, la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Toda ayuda, la verdad, que es bienvenida, ¿no?, para dar visibilidad y también para responder mejor a este gran reto que supone la evangelización de estas personas.
Claro, sobre todo la ayuda es muy bienvenida para personas como en mi caso, yo no soy profesor. Hay muchas catequistas que son profesores, entonces, bueno, pues ya tienen algún tipo de formación, pero hay otras personas que no tenemos esa formación y la necesitamos, porque no sabes cómo trabajar con los niños.